Romanos capítulo 15. Estamos ya en la parte final de la carta. Ya es lo último, ya después de esta porción que vamos a hacer el día de hoy, Pablo solamente habla un poco acerca de su ministerio, ¿no? De los planes que tiene. Y el capítulo 16 termina hablando de, pues mandando saludos, ¿no? A la gente que está en la iglesia. Y realmente dentro de unos, yo pienso que dentro de unos 3 semanas o 2 semanas estaremos terminando ya esta carta, gracias a Dios. Y pues a ver qué es lo que Dios, a dónde Dios nos lleva, ¿no? Estoy orando para ver, obviamente en tu Biblia sigue 1 Corintios, ¿no? Y la idea era esa, pero se me está antojando hacer algo especial como para que podamos aprender ciertas cosas que necesitamos como iglesia. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ya se los comentaré. Vamos a continuar ahí en Romanos 15. ¿Te parece si oramos antes de empezar? Señor, queremos darte gracias por la comunión que nos das. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos en tu nombre y tenemos esa gran libertad de hacerlo, Señor, y es un día especial para nosotros hoy, en el sentido en que podemos juntarnos, Señor, y alabarte y adorarte. Cada día lo hacemos, Señor, individualmente, con nuestras familias, pero el día de hoy es especial porque podemos estar juntos como iglesia, Señor, y queremos hacerlo de una manera que te agrade. Y es por eso que no solamente venimos a alabarte, a adorarte, sino venimos a conocerte, Señor, para poder hacerlo mejor. Y sé que el día de hoy quieres hablarnos respecto a eso, Señor. Te pido que nos permitas estar atentos a tu voz, a aquello que tú quieres hablarnos. Aún, Señor, que nuestro corazón esté humillado, Señor, para recibir la exhortación, si es necesaria a nosotros, y que podamos crecer sanos, Señor, en la fe, y que podamos cada día más, Señor, adorarte correctamente, Dios. Por favor, Señor, te lo pedimos y revélate a nuestras vidas, Señor. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Salmo 133, ¿lo conocen? ¿No? Verso 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Ese Salmo refleja algo importante en la iglesia, que es la unidad, ¿no? Obviamente esto está hablando del pueblo de Israel, pero esto es para todo el pueblo de Dios, ¿no? Y para nosotros, pues cuánto más ya estando en Cristo, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El problema es que a veces no hay eso, ¿no? A veces no hay armonía, a veces ni siquiera estamos juntos y no encontramos eso delicioso que Dios nos muestra aquí, ¿no? Y hemos estado hablando acerca de esto desde el capítulo 14, ¿no? De qué manera podemos nosotros empezar a pagar esa deuda que tenemos de amarnos unos a otros, ¿no? Ejemplos muy sencillos: al no juzgarnos, al no menospreciarnos, al no condenarnos, mostrar amor. Y Pablo termina hablando en este capítulo 15, todavía tomando toda esta porción del capítulo 14, realmente es la parte final de lo que viene hablando acerca, si tú recuerdas, de los débiles, de los fuertes. Él termina hablando en el capítulo 15 acerca de la unidad en la iglesia. El capítulo 14 está enfocado en la manera en que tenemos que amarnos, ¿no? El amor en acción en nuestra vida, cómo tiene que ser. Pero aquí termina hablando de unidad en la iglesia, ¿no? Y por eso citaba este Salmo 133. Tiene que haber esa unidad. No solamente unidad de reunirnos y estar juntos, sino armonía, como vemos aquí, ¿no? Tiene que haber ese sentir en nosotros, ese mismo sentir, como Pablo nos enseña en Filipenses, ¿no? Y lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Pero tiene que haber esa unidad entre nosotros, ¿no? Pablo en esa sección termina su enseñanza acerca de nuestra relación con los creyentes. Como te decía, después de estar hablando del hermano débil y del hermano fuerte en la fe y del amor que debemos mostrarnos unos a otros, el apóstol Pablo termina hablando de la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo y nos va a dar un principio que debemos de tomar en cuenta para alcanzar esa unidad, ¿no? Eso es lo que él quiere enseñarnos, ¿no? Y debemos de soportarnos, el principio realmente es esto, debemos soportarnos unos a otros, ¿no? Agradarnos unos a otros, recibirnos unos a otros, porque ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Realmente va a poner Pablo el ejemplo de Jesús en esta porción. Entonces vamos a ver ahí en el capítulo 15 de Romanos, voy a leer la primera parte y empezamos con el estudio. Dice el verso 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo comienza con un así que, ¿no? Así que, ¿no? O sea, o por lo tanto podemos decirlo, ¿no? Pablo comienza el capítulo dando una conclusión nuevamente, ¿no? Así que, pues de todo lo que vimos en el capítulo 14, ¿de qué manera tenemos que amarnos, ¿no? Dice, así que los que somos fuertes, dice el texto, debemos soportar las flaquezas de los débiles, ¿no? Es interesante, dice, los que somos fuertes. Pablo va a comenzar a hablarnos de agradarnos unos a otros ahora. Y esta responsabilidad realmente es de todos los creyentes. Pero este hecho en especial recae sobre los que somos fuertes, dice el texto. Los que somos fuertes. La palabra fuerte es dunatos en el griego original. Dunatos, que es un derivado de dunamis. ¿Recuerdas esa palabra dunamis? Que habla de poder en Hechos 1:8, cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es esa palabra, dunamis, el poder, un poder, una capacidad, ¿no? Y precisamente viene de ahí. Significa, la palabra fuertes aquí significa poderoso, capaz. O sea, los que somos poderosos o capaces, está hablando eso, debemos soportar. Nuestra fortaleza, no como creyentes, porque aquí habla de fuerza, ¿no? Nuestra fortaleza se ve en el poder o la capacidad que tenemos de soportar las debilidades de otros. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. De agradar a otros antes que a nosotros. De morir por otros. Qué interesante eso. El resultado de la madurez. Porque aquí vemos eso, es madurez espiritual. Es muy interesante porque el resultado de la madurez espiritual es un continuo negarse a sí mismo. Eso es la madurez. Una vida de abnegación es la característica de un cristiano maduro. Si tú te sientes maduro, tienes que mostrarlo de esta manera. Estar dispuesto a morir. Sí, soy libre en Cristo, tengo libertad. Pero le puedo ceder esa libertad por agradar a otros, por servir a otros, amando a otros. Eso es lo que reconoce un cristiano maduro, como vemos aquí. Y dice el texto que el que es fuerte debe soportar las flaquezas de los débiles. Este es un deber para todos los creyentes fuertes, como veíamos. ¿Por qué? Porque eres fuerte, ¿no? Porque tienes la capacidad para hacerlo. Por eso se está diciendo a los fuertes. Tú tienes la capacidad de soportar esto, ¿no? Y soportar se refiere a levantar y llevar una carga. Eso es lo que significa esa palabra en el griego. Levantar y llevar una carga. Eso significa soportar. Y los fuertes tienen la capacidad de levantar y llevar una carga. O sea, te pongo un ejemplo de una persona, o sea, física. Una persona que hace ejercicio, que se está preparando y es fuerte físicamente, puede cargar más peso que una persona que es débil, ¿no? Y puede levantarlo, cargarlo y llevarlo a otro lugar. Así es espiritualmente. Los que somos fuertes tenemos la capacidad de cargar y levantar y llevar. Por lo tanto, soportar las flaquezas de otros no significa tolerar, porque así podríamos pensar que dice, sopórtalo, toléralo, ¿no? Tú dale el avión y ya, o sea, tú ya no digas, ni discutas con él, toléralo. No, eso no estás diciendo aquí, y eso no es amor. Soportar las flaquezas de otros no significa tolerar, sino cargar, ayudar, cuidar. Eso es. Y aquí empezamos a ver esa unidad, ¿te das cuenta? Porque cuando tú solamente estás tolerando a alguien, no estás unido a él. No lo estás ayudando. No lo estás cuidando. Y aquí lo que nos está mostrando es esa unidad. Un fuerte puede cargar eso y puede llevarlo junto con el débil. Y es lo que está hablando aquí. La fuerza es para cargar, pero debemos usarla para levantar al débil, no para levantar nuestro ego. No para decir yo soy el fuerte, mira. No. Nuestra fuerza es para levantar al hermano que es débil. Llevar esas flaquezas. Las flaquezas de los débiles, dice el texto. Y hemos hablado acerca de eso, capítulo 14, ya no voy a profundizar. Pero son esas cosas que no son esenciales en nuestra relación con Dios. ¿Recuerdas? que si como esto, que si no lo como, que si este día, que si todo eso está hablando. Esas flaquezas de los débiles. La palabra flaqueza, ¿no?, habla de como de enfermedades, ¿no? O sea, el hermano que es débil es un hermano que no se ha nutrido sanamente y que está débil, ¿no?, está flaquito y no puede cargar ciertas cosas, y nosotros tenemos que apoyarlo a cargar esas cosas y llevarlos junto con él. Soportar las flaquezas de otros es ayudarles a sobrellevar esas debilidades. ¿De qué manera? Muy sencillo, ya lo hemos visto. Absteniéndonos de críticas, ¿no?, mostrando respeto frente a opiniones o prácticas sinceras en las cuales podemos no estar de acuerdo. Eso es soportar las flaquezas de los débiles. Los fuertes debemos demostrar una consideración amorosa, una consideración también práctica hacia otros creyentes. Mostrar el amor. No debemos de discutir por asuntos sin importancia o criticar a quienes aún son débiles en asuntos que no son esenciales. Eso es soportar, cargar, llevar las flaquezas. Dice Pablo, le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2, verso 24 y 25. 2 Timoteo 2:24-25 le dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, ¿te das cuenta? Y cuando no estamos soportando las flaquezas de los débiles, realmente estamos contendiendo con ellos y discutiendo de cosas que no van a alimentar, no van a edificar. Por eso Pablo dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, dice el texto. Sean débiles, sean fuertes, es más, aunque no sean de la iglesia, en este contexto está hablando de eso, ¿no?, sino amables para con todos, apto para enseñar, y dice ahí, sufrido. Es muy interesante porque ese sufrido habla de eso. Paciente, ese el original significa paciente. Soportar, sufrir esas cosas, que con mansedumbre, dice, corrija a los que se oponen. Esa debe ser nuestra actitud en todo momento. Amabilidad, ¿no?, sufrir y aún mansedumbre. Y Dios nos ha dado la capacidad, a los que somos maduros en la fe, fuertes en la fe, tenemos estas capacidades. Esa es la fortaleza que Dios nos da. Y al final del versículo nos dice: y no agradarnos a nosotros mismos. No solamente debemos de soportar, cargar esas flaquezas, llevarlas junto con ellos, sino no buscar agradarnos a nosotros mismos. Cada creyente tiene la misma libertad en Cristo, es cierto eso. Cada uno tenemos la misma libertad en Cristo que tiene cualquier otro creyente, pero no todos tenemos el mismo conocimiento y la misma madurez espiritual. Ojalá y fuera así. Ojalá y en el momento en que recibamos a Cristo nos dieran un chip con todo, ¿no? Ya, somos bien cristianos, ¿no? Todos nos amamos, pero no es así. Todos estamos creciendo. Estamos en un proceso en el que Dios está trabajando en nuestros corazones, individual y personalmente en cada uno de nosotros. Y somos diferentes en todos los aspectos. Algunos son más sentidos, otros no. ¿Te das cuenta de eso? Pero aquí Pablo nos está dando principios para poder llegar a esa unidad perfecta. Es por eso que cuando un creyente practica su libertad buscando primeramente agradarse a sí mismo, puede ocasionar un gran daño a la conciencia y el bienestar espiritual de otro miembro. Y no solo a un miembro, sino puede hacerlo al bienestar de una iglesia entera. Entonces tenemos que empezar a ver cómo estamos utilizando esa libertad, soportando las flaquezas de los débiles, pero también no agradándonos a nosotros mismos. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo dice: a ver, sí, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No, ustedes ya dicen: yo soy maduro, yo tengo libertad y no me importa sobre quién pasar. Eso es agradarte a ti mismo. No estás buscando agradar a los demás. Dice el verso 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Me gusta que Pablo lo deja muy claro. Me gusta que Pablo dice: cada uno de nosotros. Porque Pablo no se excluyó de esta exhortación, ¿te das cuenta? Él está dentro de esta exhortación. Al decir cada uno de nosotros, está diciendo que esta responsabilidad es de todos los creyentes. Y no hay excepciones, ni siquiera para un apóstol. Qué interesante, ¿no? Hay muchos que se dicen apóstoles, pero ni siquiera esto pueden hacer. Y aquí mismo Pablo dice: cada uno de nosotros. Es un deber también mío. Dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno. Para poder agradar a otros, necesitamos estar dispuestos a hacer a un lado nuestras propias preferencias. Definitivamente, no vamos a poder hacerlo si no hacemos a un lado eso. Y sabes, me gusta que Pablo dice y aclara, dice, agrada a su prójimo en lo que es bueno. Qué bueno que puso eso. Qué bueno que puso eso, porque el agradar a otros no tiene nada que ver con comprometernos en algún mal que esté haciendo algún hermano. Si un hermano está pecando, híjole, es que si lo exhorto no le va a agradar, entonces tengo que agradarle. No, no está hablando de eso. No es comprometernos. Por eso dice, cada uno agrada a su prójimo en lo que es bueno delante de Dios. Nuestro compromiso es agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno, no en lo que es malo. Y tenemos que ser sabios en eso. Y creo que como hermanos fuertes, ¿no?, maduros en la fe, lo que nos está enseñando aquí, tenemos la capacidad de discernir esas cosas. Recuerda, cosas, ¿no?, que no son esenciales, pero cuando son esenciales, sí tenemos que mostrarlas. Y eso es mostrar amor. Hey, eso que estás haciendo está mal. ¿Sabes qué? O sea, la piratería no le agrada a Dios. Eso es pecado delante de Dios. Deshazte de esas cosas, quémalas, destrúyelas. Honra a Dios. O sea, dice la palabra de Dios que robo es pecado, ¿no? Y eso es robar. O sea, eso es una exhortación en amor. Obviamente con mansedumbre, hazlo, ¿no? ¿Sí me explico? Son cosas que sí tenemos, ¿no?, que buscar agradar. Pero cosas que son esenciales sí tenemos que corregirlas y mostrarlas con amor y con gracia, obviamente, ¿no? Por eso Pablo deja aclara eso, que agrademos a nuestro prójimo en lo que es bueno, ¿no? Y tiene un propósito, dice al final del texto, que es para edificación, ¿te das cuenta? Y ahí lo deja más claro. Si vas a buscar agradar a alguien en algo que no es bueno, pues no le va a edificar. Pero si estás buscando agradar a alguien en algo que es bueno delante de Dios, va a edificar. Va a edificar, no solamente va a ser edificación para ti, sino para esa persona. Buscar agradar a los demás en todo lo que habrá de beneficiarles espiritualmente. Habla de esto, edificación. ¿Recuerdas lo que estuvimos viendo anteriormente en 1 Corintios? Vimos 1 Corintios 10, 23, si tú recuerdas, es cuando Pablo corrige este lema que tenían los corintios de todo me es lícito, ¿recuerdas? Y decían, todo me es lícito, ya estoy en Cristo, soy nueva criatura, todo me es lícito, sí, pero espérate, o sea, ahora sí que frena tu carro, ¿no? Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10, 23. ¿Te das cuenta? No todo edifica. Entonces tenemos que empezar por ahí, ok, sí, es lícito, pero realmente, ¿qué va a edificar? ¿Qué es conveniente para la obra de Dios? Como te decía, son principios que nos van a ayudar a encontrar esta unidad. Realmente esto va a edificar, este comentario que voy a decir, ¿va a edificar la vida de mi hermano? ¿O va a ser un tropiezo? Hacer lo que es bueno para edificación de mi prójimo empieza por asegurarnos de estar sintiendo lo mismo que sienten mis hermanos en Cristo. Acompáñame a Filipenses, por favor, capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 2. Pablo escribe esta carta estando en la cárcel. Escribe esta carta a esta iglesia, estando ahí en la cárcel, y les dice esto en el verso 2, completad mi gozo. ¿De qué manera? Fíjate lo que dice. No dice sacándome de aquí, ¿no? Dice, sintiendo que lo mismo. ¿Te das cuenta? Ya empezamos a ver unidad, ¿no? Sintiendo lo mismo, y ahí hay unidad, hay armonía. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unidad, seguimos en la unidad, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sí puedes ver la unidad ahí, en todo esto? Esto es lo que tenemos que sentir nosotros, mostrar el amor de Cristo. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí en esos capítulos, que lleguemos a esa unidad, a ese mismo sentir. Dice, nada hagáis, verso 3, nada hagáis por contienda o vanagloria. Exactamente es eso. Cuando tú empiezas a hablar de cosas que no son esenciales y empiezas a discutir esas cosas, realmente lo que estás haciendo es contender con tu hermano, y no solo eso, estás viendo quién va a ganar y tú quieres ganarle, y eso es vanagloria. ¿Te ha pasado? Y estás lastimando la conciencia de tu hermano realmente, que es débil. Sí, tú ganaste, pero ¿qué ganaste? Levantar tu ego, vanagloria. Pero para Dios no ganaste nada. No fue bueno, no hubo edificación, y obviamente eso no glorifica a Dios. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. ¿De qué manera vamos a llegar a esto? Dice ahí, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Empezar a ver a todos como superiores. Esto es bien interesante porque tú sabes, voy a poner de ejemplo a Jesús. Y pensar que mi Señor Jesús, siendo el Rey de todo el universo, veía a todos de esta manera como superiores a él mismo, no puedo entenderlo. Qué humildad, ¿no? Qué humillación. Siendo el Rey del universo, él podía ver a todos como superiores a él mismo. Esa es la humildad. Dice verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, ¿te das cuenta? No agradándose, sino cada cual también por lo de los otros, agradando a otros primeramente. Dice verso 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús, esa es la clave, conocerlo, imitarlo. Es padre cuando cantamos canciones que dicen, Cristo, quiero ser como tú, ¿no? Pero una cosa es cantarlo, otra cosa es buscarlo y hacerlo. Tú no vas a ser, déjame decirte algo, tú no vas a ser como Jesús si primero no lo conoces. No vas a poder. Es una persona que imita a otra persona es porque la conoce muy bien. Conoce la forma de hablar, conoce sus gestos y lo puedes imitar. Por tanto, si no conoces a Jesús de esa manera, no vas a poder imitarlo de esa manera. Tenemos que conocer a Jesús. Es lo que Pablo va a empezar, nos va a dar ese ejemplo. Entonces, de acuerdo a lo que vimos ahorita en Filipenses, podemos ver algo de nuestra parte. Como hijos de Dios, debe haber una conformidad con Cristo. ¿Te das cuenta? Tenemos que estar unánimes. Somos el cuerpo de Cristo. Y eres la cabeza, dice la palabra. Entonces tenemos que estar unánimes. Tiene que haber una conformidad de nosotros con Cristo. Dice el verso 3, y ahí va, y para allá va Pablo, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Te das cuenta? Aquí Pablo ya pone ejemplo, el ejemplo más supremo que tenemos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios, cuando está hablando de este tema, 1 Corintios 8, 9 y 10, en capítulo 9, es el mismo Pablo quien se pone de ejemplo en capítulo 9. Si ya lo leíste en casa, ya te lo dejé de tarea como dos veces, puedes darte cuenta que él mismo se pone de ejemplo, pero aquí va directamente al mayor y va con Jesús. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ni aun Cristo siendo Dios se agradó a sí mismo. Voy a continuar leyendo lo de Filipenses 2. Después de que Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, nos va a enseñar de qué manera Cristo no se agradó a sí mismo. Dice el verso 6, el cual, o sea, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Te das cuenta? No buscó agradarse a sí mismo, no se aferró a lo que él era. Nosotros nos aferramos a veces a cosas que ni siquiera somos. ¿Sí me explico? Pero él no se aferró ni siquiera a lo que él era. Dios. no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta? Ni aun Cristo, siendo Dios, se agradó a sí mismo. Ese es el mayor ejemplo que tenemos. Por eso, regresando a Romanos, Pablo dice esto: antes bien, como está escrito, cita el Salmo 69, verso 9. Parece trabalenguas, pero dice así: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Salmo dice así: porque me consumió el celo de tu casa. Y David está quejando, bueno, no quejándose con Dios, realmente no es esta palabra, ¿no? Está sufriendo y está trayendo el sufrimiento delante de Dios, y dice: porque me consumió el celo de tu casa. O sea, yo realmente buscaba honrarte y agradarte en todo lo que estaba haciendo, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, los vituperios cayeron sobre mí por eso, por quererte agradar más que a mi vida. A pesar de su vida perfecta y sin pecado, Jesús podía decir esto que David escribió siglos atrás: no me agradé a mí mismo, soporté eso. Si Jesús hubiera querido agradarse a sí mismo antes que a su Padre, no se hubiera despojado de su gloria para convertirse en un hombre, y mucho menos en un siervo, como veíamos en Filipenses. Jesús no vino a este mundo para agradarse a sí mismo, ¿te das cuenta? Él vino al mundo para agradar al Padre, para cumplir el plan de Dios y reunir a todos en un solo cuerpo, en la unidad de Cristo. Jesús dio el ejemplo para que nosotros ya no vivamos complaciéndonos a nosotros mismos. Y podemos empezar a ver algunos principios o clave para poder encontrar esto. Si buscamos en todas las cosas el complacer a Dios, nunca nos vamos a equivocar en cuanto a esto. Por eso el verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Realmente Pablo acaba de citar el Salmo 69. Y él dice eso: porque las cosas que se escribieron antes. Y esa es una referencia al Antiguo Testamento. Está hablando de eso. Dice: para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, cosas que se escribieron anteriormente, pero también son para nosotros, para nuestra enseñanza en el tiempo presente. Esto fue escrito para los judíos, está en la ley, está en el Antiguo Testamento, en la escritura de los judíos. Pero dice Pablo, esas cosas también son para nosotros y nos enseñan el día de hoy. Aunque ya no estamos forzados a obedecer todas las ordenanzas del Antiguo Testamento, como hemos visto en capítulos anteriores, todas las cosas relacionadas con la revelación de Dios que se escribieron antes siguen siendo valiosas para nuestra enseñanza el día de hoy. Es por eso que también Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 10, verso 6, les dice: mas estas cosas sucedieron, y está hablando del pueblo judío cuando es sacado de Egipto, llevado por el desierto, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y más adelante en el verso 11 de ese mismo capítulo, 1 Corintios 10, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces realmente Pablo está reforzando eso, y usa la escritura para mostrar y enseñarnos cosas acerca de Jesús y acerca de la unidad que tenemos que tener nosotros al soportarnos unos a otros en las debilidades y al agradarnos unos a otros en lo que es bueno, para edificación. Pero fíjate lo que dice ese versículo, regresando a Romanos 15:4. Dice que sí, todas esas cosas se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Pero dice: a fin, dice, de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Muy interesante lo que Pablo escribe aquí en ese versículo. El fin es tener esperanza, ¿no? A fin de que, podemos decirlo, tengamos esperanza. Pero esa esperanza, ¿cómo viene? Por la paciencia y la consolación de las escrituras, ¿te das cuenta? Al igual que la fe para salvación, La paciencia es algo que Dios requiere de nosotros y al mismo tiempo nos lo da, como lo dice el siguiente versículo, el verso 6, ahorita lo vamos a ver, perdón, el verso 5, ahorita lo vamos a ver. Pero esta paciencia que nos dice aquí es una paciencia que es de nuestra parte, es de parte nuestra, a fin de que por la paciencia que nosotros tenemos. Y esta paciencia se trata de una fidelidad continua y constante a Dios en medio de todas las circunstancias que estemos viviendo. De eso está hablando. Más adelante, al final, en Apocalipsis 14, verso 12, dice algo muy interesante. Dice la palabra de Dios: aquí está la paciencia de los santos. En la revelación de Jesucristo, en Apocalipsis, y está mostrando esto, aquí está la paciencia de los santos. Y dice: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Te das cuenta? Qué interesante que el Señor identifica paciencia con obediencia y fe. De eso nos está hablando en Romanos 15, verso 4. Esa es la paciencia que nos va a llevar a tener esperanza. Una paciencia, como te decía en un principio, que habla de una fidelidad continua y constante a Dios en medio de cualquier circunstancia. En 2 de Tesalonicenses, también muy interesante, ahí Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 1, verso 4, él está hablando a esta iglesia. Empieza a hablar Pablo acerca de la fe en el capítulo 1 de ellos, verso 3, dice: por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dice el verso 4, tanto, dice, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios. O sea, Pablo se gloriaba de ellos, de ver esa fe, de ver ese amor. Dice: por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Te das cuenta cómo están juntas? Esta paciencia es la fe que es probada, que es perseguida y atribulada, pero no falla a pesar de las pruebas. Esa es la paciencia de la que está hablando en Romanos el apóstol Pablo, a fin de que por la paciencia, pero no solo la paciencia, dice, y la consolación. ¿Pero la consolación de quién? Dice el texto, de las Escrituras. ¿Sabías? Dios también nos da consolación para perseverar. Necesitamos la consolación. Necesitamos consuelo. Dios lo sabe. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe que necesitamos paciencia y también sabe que necesitamos consuelo. Y lo que me gusta es que lo hace por medio de su palabra. La consolación de las Escrituras, dice ahí. Por medio de la Escritura, Dios nos recuerda todas las razones para seguir creyendo y para mantener la esperanza futura. Por eso dice el texto, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué? Esperanza. ¿Te das cuenta? Cuando sientas que estás perdiendo la esperanza, porque sí pasa, ¿no? Cuando sientas que estás perdiendo la esperanza, lo que necesitas realmente es ir a Dios y a su palabra. Eso es lo que más necesitas. Me entristece ver hermanos que de repente empiezan a vivir pruebas, tribulaciones, empiezan a perder la esperanza y lo que hacen es alejarse más de Dios. Cuando lo que tienen que hacer es todo lo contrario, acercarse más a Dios. Ahí es donde van a encontrar consuelo en la palabra. Dice el Salmo 130, verso 5, Salmo 135, dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Ahí es donde tienes que estar tu esperanza, y ahí es donde tienes que esperar. si estás pasando por alguna prueba, alguna tribulación, algo que Dios está permitiendo, como vimos en Romanos 5, muy interesante, en Romanos 5, verso 4, bueno, de verso 3, el apóstol Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿recuerdas? Dice, sabiendo esto, ¿no?, que las tribulaciones producen paciencia, y estamos hablando de eso en Romanos 15, nuevamente. Sí, la tribulación va a producir paciencia, va a traer paciencia en tu vida, va a ejercitar eso. No hay otra forma de hacerlo. Por lo tanto, si tú le pides a Dios paciencia, ya sabes lo que va a venir a tu vida. No estoy diciendo que no lo pidas, pídelo, es necesario, lo está diciendo. Dios lo demanda de nosotros, que seamos pacientes y estemos firmes, constantes en nuestra fe. Y la tribulación produce paciencia, dice el verso 4, y la paciencia prueba. Va a haber prueba, pero fíjate lo que dice al final, y la prueba que produce esperanza. Ese es el fin, y una esperanza que no avergüenza, como dice el texto. Y es precisamente eso. Cuando Dios nos está probándonos, cuando está permitiendo que seamos probados o pasados por tribulación, Él está esperando paciencia en nosotros, pero también Él quiere reforzar nuestra esperanza, para que tengamos esperanza. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de esto? Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 1, así comienza la carta. 1 Timoteo 1:1, Pablo dice, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Y dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Jesucristo. Y realmente no me sorprende que diga que podemos tener esa esperanza de la palabra y que sepamos que Jesucristo es nuestra esperanza, porque la Escritura habla de Jesús, da testimonio de Él. Y realmente donde Dios nos quiere llevar es eso, darnos cuenta que esa esperanza es Jesús, que Él está con nosotros. La palabra viva de Dios, que es su Hijo Jesucristo, el Verbo, es nuestra esperanza. Este versículo es un llamado a confiar en el poder de Dios por medio de su palabra, ¿te das cuenta? Y dice el verso siguiente, el verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo comienza el verso 5? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Qué es lo que dice el versículo anterior? Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero ahora nos dice que el Dios de la paciencia y de la consolación es nuestro Señor Jesucristo. O sea, me llama la atención ver que Dios nos da aquello que Él mismo nos exige. Dios está exigiendo paciencia, Él te la da. Porque como dice el texto, el Dios de la paciencia es Él, y de la consolación. Al igual que la paciencia, Dios mismo nos da la consolación que Él nos exige. Necesitas paciencia. Dios es el Dios de la paciencia. Necesitas consuelo. Dios es el Dios de la consolación. ¿Sabías que la palabra dice que Dios es el Dios de toda consolación? Segunda de Corintios, acompáñame ahí por favor, Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios 1, verso 3. Nos dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, fíjate otra cosa, Padre de misericordias, y dice, y Dios de toda consolación. ¿Necesitas consolación? A lo mejor el día de hoy estás buscando consolación y no has encontrado quien te consuele. En tus amigos, en tus hermanos, ni tu familia, ni tu pastor. ¿Sabes quién quiere consolarte y si te puede consolar? Dios, porque es el Dios de toda consolación. Piensa en eso. Toda consolación es toda cosa que estés viviendo y que tú necesites consuelo, Dios te puede consolar. es el Dios de toda consolación. Dice el verso 4 de ahí de 2 Corintios 1, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Te das cuenta? Él tiene la capacidad de consolarte en cualquier tribulación que estés viviendo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es un fruto que más adelante va a ocurrir. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hasta en eso podemos encontrar unidad. ¿Te das cuenta? Porque tenemos el mismo Dios. Estos versículos son versículos de esperanza, ¿no crees? Tener ese Dios, poder acudir a Él, cualquiera que sea nuestra situación, y poder encontrar consuelo, esperanza. Y sabes, eso solamente Dios lo va a hacer. Un hombre puede dirigirte a Dios y mostrarte eso, y como decía, consolarte con la consolación que Dios le ha dado anteriormente, pero realmente Dios quiere que le conozcamos de esa manera. Y a veces es necesario, sí, conocerlo como el Dios de la paciencia, pero también conocerlo como el Dios de la consolación. Déjame platicarte algo rápidamente. Cuando Dios me puso un alto en mi vida, ¿no? Me mostró que ya tenía que frenar, que Él me estaba llamando y que tenía que entregarle mi vida, fue un tiempo duro para mí, fue un tiempo muy difícil. Y yo recuerdo que yo iba a la iglesia e intentaba hablar con el pastor, ¿no? Y resultaba que nunca podía encontrarme con él, ¿no? Yo iba hasta la oración de varones, que era los martes a las 6 de la mañana. Yo estaba ahí para verlo y hablar con él. Y él estaban grabando un disco y él realmente estaba muy ocupado y no podía. Y nunca fue descortés ni grosero. Siempre se preocupaba y me hablaba, oye, discúlpame, no voy a poder. Nos vemos tal día, lo veía y tal día nos vemos. Pasó como un mes, ¿no? No, nunca pude hablar con él. Pero al final me di cuenta que lo que Dios estaba buscando es que Él fuera mi consuelo, no mi pastor. Más adelante pude hablar con Él, y obviamente Dios preparó mi corazón para lo que Él me dijo, pero realmente lo que escuché, ¿no?, fue una exhortación, pero Dios ya me había consolado, Dios ya había estado conmigo. Eso me llevó a buscarlo, y a buscar en la palabra, y encontrarme con esos versículos. Yo soy el Dios de toda consolación, aquí estoy, y quiero consolarte. Pero ¿eso dónde va a ocurrir? En la Escritura, en la Palabra. Dios usa medios humanos, pero a veces solamente necesitas la Palabra. Necesitas ir ahí y encontrar al Señor, encontrarte con Él, experimentar y ver si es cierto. Es el Dios de toda consolación y me está consolando. Yo recibí ese abrazo de Dios. Busca eso. No estamos para servirte. Pero hay veces en las que Dios simplemente dice, no, deja a un lado eso, yo soy el que te va a consolar directamente. Busca eso. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. El Dios de la consolación. Regresando a Romanos 15, verso 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, dice, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Qué interesante, Pablo está orando aquí, ¿te das cuenta? Él está orando por esta iglesia. Dice, el Dios de la paciencia y de la consolación, dice, os dé, le está pidiendo a Dios esto, entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿No leíamos eso en Filipenses 2? Exactamente eso, la unidad, un mismo sentir según Cristo Jesús. Y Pablo está orando por esta iglesia y él está pidiendo que Dios, le está pidiendo a Dios que sus hermanos en Roma les dé un mismo sentir según Cristo Jesús, que no buscó agradarse a sí mismo. Al igual que la paciencia y la consolación, podemos ver algo, la armonía que Dios pide es algo que también Él está dispuesto a otorgar. Pidámosle eso. Pidámosle eso. Dios nos pide paciencia, Él te la va a dar. Pide consuelo, Él te lo va a dar. Pide armonía, unidad, Él la va a dar. Aquí Pablo está orando por eso. Y esto nos habla de dependencia, ¿te das cuenta? Depender de Dios completamente. La paciencia Él nos la da. La consolación, Él nos la da. La unidad, Él nos la da. No lo vas a encontrar en otro lado más que en Jesús. Vamos a continuar, verso 6. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla del fin, el propósito de esa unidad. Pablo nos está dando principios para poder amarnos y estar unidos en Cristo, tenemos sentir, pero ¿a qué nos lleva eso? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Aquí lo está diciendo el verso 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin. Acompáñame rápidamente a Juan, capítulo 17, por favor. Sabes que este capítulo es la oración de Jesús antes de ir a la cruz, conocida como la oración sacerdotal. Y al final de esta oración dice algo muy interesante, en el verso 20, Juan 17, verso 20, dice, mas no os ruego solamente por estos. Jesús está orando al Padre. Y fíjate lo que le está pidiendo aquí en el verso 20, mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabes de quién está hablando aquí? De nosotros, de los que hemos creído en Jesús por la palabra que los apóstoles han dejado. Pero ¿cuál es el fin? ¿Ora para qué? Verso 21, para que todos sean uno. ¿Te das cuenta? Unidad. Dice, como tú, le está hablando al Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, son uno. Que también ellos sean uno en nosotros, un cuerpo, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean nuevamente uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en ¿qué? Unidad. ¿Te das cuenta? Jesús oró por lo que estamos viendo el día de hoy, para que haya una unidad perfecta en nosotros como iglesia. Y no solo estoy hablando de Semilla de Mostaza Toluca, estoy hablando de toda la iglesia de Cristo en todo el mundo. Eso es lo que Dios quiere. Si Jesús oró por esto, ¿no crees que es necesario que haya una unidad perfecta en el cuerpo? Pero vuelvo a lo mismo. No vamos a llegar a esa unidad si no entendemos estos principios. Soporta las flaquezas de los débiles. No busques agradarte a ti. Tienes ese mismo sentir que hubo en Cristo. Esa es la oración de Jesús. Terminando, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué triste que la iglesia haya fallado en esa unidad. Y el mundo no sabe y no ha creído en Jesús. No ha visto el amor del Padre porque hemos fallado. Oremos por esto. Oremos para que haya unidad entre nosotros. Y que la gente conozca al Padre y conozca que el Padre envió a su Hijo amado a morir por nosotros y por ellos. Y que puedan ver el amor de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque eso va a traer gloria a Dios. Ese es el fin, como te decía, regresando a Romanos 15, 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre. Unánimes a una voz. Entonces, pues ya le cantamos ahorita, ¿no? A una voz. Bueno, algunos una voz, otras voces. No. Pero no está hablando de eso. Está hablando en nuestra conducta, en nuestro caminar. Que sea un canto de alabanza para Dios, nuestro caminar en Cristo. Y que todos podamos ir caminando en ese mismo sentir. De eso está hablando aquí. Y el fin es para que glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin, gloria a Dios. Darle gloria a Dios. Ese es el fin de la unidad en el cuerpo de Cristo, glorificar al Padre. Ese es el propósito de la unidad cristiana. El propósito de soportar y agradar a otros dentro del cuerpo es unidad. Pero el propósito de la unidad es glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante cómo Pablo describe a Dios. Dice, ¿a Dios y Padre de los creyentes? No, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está haciendo énfasis en la deidad de Jesús, quien no es un hijo de Dios por adopción, como nosotros, los creyentes, sino Él es el único y unigénito del Padre, el Mesías prometido, el Cristo, y también es nuestro Señor. igual por completo a Dios el Padre en deidad. Está hablando de eso. Y esto es bien interesante porque ahorita leíamos la oración de Jesús antes de ir a la cruz y él oraba Padre. Y en todas sus oraciones era Padre, se refiere a Dios como Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿recuerdas? Solamente hubo una vez en la que Jesús, hablándole al Padre, le dijo Dios. ¿Y sabes cuándo fue? Fue en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento estaba cargando el pecado de todos nosotros. Sin embargo, Él sigue siendo el unigénito. Por eso es el énfasis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 7, vamos a continuar. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. Entonces vemos en esta misma parte cómo comienza con un por tanto. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Este por tanto pues habla de todo lo que vimos anteriormente. Nos da conclusión. Por tanto, recíbanse unos a otros. Muy similar a lo que vimos en el capítulo 14, si recuerdas, verso 3, que Pablo dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. No. O sea, Dios le recibió, entonces vamos a recibir. Dice: recibió los unos a los otros. Pero el enfoque aquí en Romanos 15, el enfoque está en la manera en que debemos de hacerlo. Por eso nos dice: como también Cristo nos recibió. Así. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Mi pregunta es: ¿cómo te recibió Jesús? ¿Recuerdas? ¿Cómo te recibió? ¿Eras bueno? ¿Hacías buenas cosas para Él? No, dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos recibió así, siendo pecadores. Él murió por nosotros. ¿Qué significa eso? Nos recibió con gracia, mostrando gracia. Recibirnos unos a otros habla de eso, recibirnos con la misma gracia con que también Cristo nos recibió. Qué fácil es amar a aquel que te ama, que es bueno contigo, ¿no? Pero así Cristo no nos recibió. Cristo nos recibió cuando nosotros le escupíamos el rostro con nuestro pecado, cuando le negábamos. Entonces así debemos de recibirnos unos a otros, sin prejuicios, sin menosprecio, sin crítica, sin juicio. Cristo no nos recibió así. Él nos dijo que voy a morir por ti, pero fíjate cómo te portas, ¿eh? Fíjate cómo eres un pecador. O sea, ¿te criticó en algo? ¿Eso hizo? No. Esa es la manera en que nosotros debemos recibirnos unos a otros. Ok, voy a morir, voy a ceder, no voy a agradarme a mí, voy a agradar a mi hermano, pero no se lo voy a estar echando en cara. ¿Sí me explico? Eso no sería gracia. Hay que hacerlo con humildad, con mansedumbre. Es lo que nos está diciendo aquí: recibirnos unos a otros como también Cristo nos recibió. Y muy interesante, en Mateo 10:40, anota esa cita, Jesús dice, Mateo 10:40: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, recibirnos los unos a los otros, dice este texto, es también aceptar y recibir a Cristo mismo. Velo de esa manera. Si te cuesta trabajo, verlo de esa manera. Porque en Cristo murió, lo dijo anteriormente. Déjame citarte algo que escribió MacArthur en cuanto a esto. Él escribe esto: el recibirnos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, es una marca inobjetable de piedad y temor de Dios. Mientras que la desobediencia de este mandato es una marca indiscutible de carnalidad. Faltar a la aceptación mutua en amor y compasión es una afrenta contra el Salvador, que sí nos recibió, en su gracia y amor. O sea, ¿cómo te estás recibiendo? Eso también tiene que ver. Como Cristo, así, en gracia, humildad. Y vuelve lo mismo, al final del verso 7. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es cierto, para darle gloria a Dios, lo vimos en Juan 17. Pero también nosotros debemos de recibirnos para lo mismo, para gloria de Dios. El recibirnos unos a otros, así como Cristo, por gracia, eso le va a dar gloria a Dios. ¿Qué es darle gloria a Dios? Ese es nuestro fin como hijos de Dios, como creyentes, darle gloria a Dios. Ahí están principios que podemos hacer. Busca eso, busca darle gloria a Dios, no agradarte a ti. Verso 8, continuamos, dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Sigue hablando de la obra de Jesús, pero es muy interesante, ahora dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Pablo continúa hablando del ejemplo más supremo que tenemos, el de Jesús, de cómo Jesús recibió a los gentiles, al pueblo que no era pueblo. Pero ¿cómo lo hizo? Lo primero que vemos es que lo hizo sirviendo a la circuncisión, sirviendo a los judíos. Jesús vino como judío, como siervo de la circuncisión, es lo que está diciendo aquí el apóstol. Y a continuación Pablo da algunas razones de por qué Jesús vino como siervo de la circuncisión. Dice: para mostrar la verdad de Dios. ¿Te das cuenta? Verso 8, para mostrar la verdad de Dios. Número 1, Jesús vino, digámoslo de esta manera, a causa de la verdad y en beneficio de la verdad de Dios. Él vino a cumplir eso. Por eso dice: para mostrar la verdad de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mi Hijo Jesucristo. Pero no solo eso, dice ahí en el verso 8, vino también para confirmar las promesas hechas a los padres. Está hablando de los patriarcas. Para confirmar las promesas hechas a los padres. La segunda razón es para que Jesús cumpliera las promesas que Dios había hecho a los patriarcas. Y lo hizo en la cruz. Pero la siguiente, dice el verso 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Es lo mismo. ¿Te das cuenta cuántas veces ha mencionado glorificar a Dios? Ese es el fin. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. La tercera razón es para que los gentiles glorifiquen a Dios al haber tenido misericordia de ellos. No éramos pueblo y Dios tuvo misericordia de nosotros en Cristo. Los gentiles hemos alcanzado la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es lo que está diciendo ahí. Por eso cita la Escritura, como está escrito. ¿No? Y la intención con que Pablo cita pasajes del Antiguo Testamento son para presentar argumentos de peso, para eliminar el prejuicio de los judíos cristianos en contra de los gentiles cristianos, demostrando con base en sus propias escrituras que la aceptación de los gentiles no fue algo improvisado por Dios o los hombres. Por eso cita esos pasajes. Y el primero menciona en el verso 9, que es el Salmo 18, verso 49, y también 2 Samuel 22:50, y cita esto: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Es la primera de cuatro referencias extraídas del Antiguo Testamento, y Pablo la usa esta para demostrar que también los gentiles están incluidos en el plan de salvación de Dios. Por eso dice: por tanto yo te confesaré entre, ¿quiénes? Los gentiles, y cantaré a tu nombre. ¿Te das cuenta? Glorificar, alabanza a Dios. En esta y en las siguientes citas se menciona en el original las naciones. Realmente no dice gentiles, dice entre las naciones. Y así lo hace. Que en el Antiguo Testamento son una clara referencia a los gentiles. Realmente Pablo está traduciendo de la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, y Pablo lo toma de ahí. Pero es una referencia, tú lo puedes ver, en tu vida va a aparecer naciones, pero es una referencia a los gentiles. Por eso está citando esto. Verso 10 dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, citando Deuteronomio 32, verso 43. Esta cita es un llamado a las naciones a regocijarse junto con el pueblo de Dios por el hecho de que Dios ha derrotado a sus enemigos. Y Pablo la aplica al hecho de que los judíos y gentiles juntos alabarán el nombre de Dios. Unánimes, unidad, ¿te das cuenta? Verso 11 dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Vemos cómo el Antiguo Testamento anticipa el hecho de que los gentiles se unirían con el pueblo judío para dar alabanza a Dios. Ahí lo está diciendo, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y por último, verso 12 nos dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. Dice, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. La raíz de Isaí, está citando Isaías, capítulo 11, verso 10, y la raíz de Isaí es una referencia al Mesías, que es Cristo. Lo que ese texto nos muestra, según Pablo, es que Cristo no solo regirá sobre su antiguo pueblo de Israel, sino que también se levantará a regir a los gentiles que esperan en Él, que han confiado en Él, que han creído en Él. Los gentiles esperan en Él, dice el texto. Entonces, ante el plan de la gracia soberana de Dios, fíjate, los judíos no deben de tener envidia hacia los gentiles, porque su llamado y su propósito mismo para existir siempre fue alcanzar a los gentiles para la gloria de Dios. Y los gentiles tampoco deben sentir resentimiento hacia los judíos, porque fue a través de ellos que Dios trajo salvación. Recuerda, la iglesia primitiva y esta iglesia en Roma estaba compuesta por gentiles y judíos. El día de hoy no vemos eso nosotros. La mayoría somos gentiles, no tenemos ese problema. Pero en ese tiempo había problema entre ellos. Y no había unidad por eso. Y Pablo por eso está diciendo, hey, Cristo nos ha recibido, nos ha aceptado. Los gentiles no tienen que tener envidia sobre los judíos porque Jesús vino a servirles a ellos y sirviéndolos a ellos trajo misericordia para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Entonces no podemos estar teniendo resentimientos entre unos y otros, es lo que dice Pablo. Esto realmente estaría en contra de la unidad de la que está hablando. Tiene que haber unidad. Jesús unió a estos dos pueblos en un solo cuerpo. En Cristo ya no hay judío, ya no hay griego. Somos uno. Y por eso termina diciendo, verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ahora dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Dios no solo es Dios de la paciencia, Dios de la consolación, también es Dios de esperanza. Y sabes, déjame adelantarte algo, al final del capítulo, en el verso 33, en este capítulo, dice que también veremos que es Dios de paz. Y Dios de paz sea con todos vosotros, amén. Me encanta ver cómo Pablo describe a Dios aquí, Dios de paciencia, Dios de la consolación, Dios de la esperanza, el Dios de paz. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Paciencia? ¿Consuelo? ¿Esperanza? ¿Paz? ¿Dónde lo estás buscando? Solamente hay un lugar donde vas a encontrar verdadera paciencia, verdadero consuelo, verdadera paz, verdadera esperanza, y es en Dios. Es tu Dios. Búscalo a Él, depende de Él. El Dios de esperanza. Y vuelve a orar Pablo aquí. Otra oración. Dice, os llene de todo gozo y paz en el creer. Pablo termina esta sección con una oración de intercesión, orando no por los débiles o los fuertes, no por los judíos o los gentiles. Él termina orando por todo el cuerpo entero, ¿te das cuenta? Un cuerpo unificado en Cristo. Que Dios nos dé gozo y paz en el creer. El creer habla de fe, nuestra fe en Cristo. En eso, en nuestra fe tiene que haber unidad, ¿no? Y Él pide gozo y paz en nuestra fe. Es Dios mismo y solo Él quien puede llenarnos con todo gozo y paz, haciendo que abundemos en esperanza, No podemos transformar nosotros mismos, necesitamos de Él. Y el fin es para que abundéis en esperanza. La fe cristiana es la única que es rica en esperanza, ¿sabes? Por eso dice, para que abundéis en esperanza, para que abunde en ti la esperanza. Cualquier otra religión no te da esa esperanza. La única fe que abunda en esperanza es la fe en Cristo. Pero esto, muy interesante, dice al final que es por el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra manera. El Espíritu Santo es la persona de Dios que produce en nosotros la existencia de la esperanza en la que podemos abundar. No hay otra manera. No puedes buscar esto por ti solo. Necesitas acercarte a Dios, necesitas depender de Dios, de su Espíritu Santo, depender de que Él es ese Dios que quiere transformarte, confiar en eso, y obedecer esa paciencia de la que hablábamos al principio. Una paciencia que se demuestra en fe y en obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Con esta parte terminamos la última parte, la exhortación y la aplicación de la carta a nuestra vida el día de hoy. Realmente esta porción concluye con la exposición de Pablo sobre el tema de la justicia de Dios, que constituye pues el corazón de esta carta. La justicia de Dios, así se llama el Evangelio de la Justicia de Dios, así se llama nuestra serie. Y aquí realmente termina esto. Pablo muestra la necesidad del hombre, solamente para recordarte, mostró la necesidad del hombre de la justicia de Dios en los primeros capítulos, capítulo 1 al capítulo 3, verso 20. Después nos enseñó cómo Dios imputa a la gente que confía en su Hijo la justicia, capítulo 3, verso 21 al capítulo 5, verso 21. Después nos enseñó cómo imparte a aquellos a quien se le ha imputado esa justicia, capítulo 6 al 8. Además nos demostró que Dios es justo al hacer todo esto, capítulo 9 al 11. Y al final, capítulo 12, a esta porción que vimos, termina exhortándonos a practicar esa justicia en nuestra vida, en nuestras relaciones. Y es lo que tenemos que buscar ahora. Dios nos ha apacentado y alimentado con su palabra en todo ese tiempo. Y ahora es tiempo de que nos podamos mostrar eso que hemos aprendido. Al último fueron cosas muy prácticas, cosas muy esenciales para nosotros y prácticas, y tenemos que tomarlas en cuenta. Aún termina con esto, unidad en el cuerpo. Es algo que tenemos que buscar como iglesia. Y los principios ya los vimos, ya están ahí. Ya están ahí. Repasa esto en casa. Ora por esto. Pídele a Dios gozo, paz. Pídele a Dios mansedumbre, humildad. Pídele su Espíritu Santo para que haga esta obra en ti. No hay otra forma de hacerlo. Y acércate a Dios, no huyas de Él, acércate a Dios. Si te está costando trabajo relacionarte con tus hermanos, acércate a Dios, busca a Dios. Tal vez no estás buscando agradar a tu hermano, sino solamente quieres agradarte a ti. Y tienes que entender esto. Tal vez has estado simplemente tolerando a algunos, pero no soportando como hermano fuerte. Tienes que venir al Señor y reconocer esto. El fin de todas estas cosas, los principios que vimos, es que haya unidad en nosotros. Y como vimos, el fin de la unidad es glorificar al Padre. Y eso es lo que yo quiero que oremos ahorita como iglesia. ¿Te parece? Señor, queremos darte gracias por hablarnos, Señor, por mostrarnos una vez más aquello que deberíamos estar haciendo y no estamos haciendo como tu iglesia, Señor. El día de hoy hemos entendido, Señor, que tú estás buscando unidad en tu cuerpo. Somos uno. Tú oraste por esto. Tú pediste al Padre esto. Ahora nosotros oramos por esto, Señor. Padre, te rogamos y te pedimos que haya unidad entre nosotros. Señor, que estos principios que vimos hoy podamos aplicarlos en nuestra vida, Señor, tomando en cuenta el mayor ejemplo que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, quien no buscó agradarse a sí mismo, aun siendo Dios no lo hizo. Se entregó por todos nosotros, sufrió la cruz, los vituperios, los llevó por nosotros. Y lo hizo solamente para agradarte a ti, Señor. Dios, el día de hoy queremos agradarte a ti. Queremos soportar, llevar esas flaquezas, esas debilidades de otros, cargarlas, llevarlas junto con ellos, en amor, en gracia, recibirnos de esa manera, Señor. Y que juntos podamos alabar tu nombre y darte gloria, Señor, en estas cosas. Buscamos esa unidad, ayúdanos a entender esto y aplicarlo, Señor. Hemos dejado mal testimonio a mucha gente como iglesia, Señor. Y ahora queremos, Señor, hacer lo correcto. En que la gente pueda conocer que tú enviaste a tu Hijo amado a morir por nosotros y por todos. Y que ellos mismos puedan unirse a nosotros y a una voz glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por la exhortación, por hablar nuestro corazón, Señor. Y por mostrarnos qué importante es la unidad, Señor, en el cuerpo, que es tu cuerpo, Señor. Y sobre todo que somos nuestras partes, miembros de este cuerpo, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Porque como veíamos, es ahí donde encontramos paciencia, consuelo, esperanza, gozo, paz. Gracias porque tú nos has dado todas las cosas que necesitamos para esto, Señor. Tú no nos pides o exiges algo que tú no nos hayas dado antes, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.